Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores, en este espacio de la radio en las aulas. El pasado día 3 de noviembre tenía lugar el acto de inauguración del curso académico de la Universidad Popular de Palencia. Este año contábamos con la presencia de Pepe Villuela, actor, payaso, filósofo y poeta, pero sobre todo una excelente persona. Tuvimos el placer de compartir mesa y mantel con él y con su esposa, la también actriz Elena González, una persona encantadora. Antes de la comida pudimos charlar un rato con él y hacerle una pequeña y grata entrevista que os vamos a ofrecer ahora a continuación, la primera parte de este reportaje. Después podéis escuchar lo que grabamos directamente allí en el acto, en el Teatro Principal. Primero la intervención del director de la Universidad Popular, Cándido Abril, y a continuación nuestra compañera Concha Lobejón presenta a nuestro invitado con una breve reseña de su trayectoria. Y finalizamos con la intervención que hizo Pepe Villuela, el protagonista de este acto, antes de hacer un breve, una parte escénica, encerrona, en la que actuaba como payaso. Os dejamos con la crónica de este reportaje de la inauguración del curso académico 21-22 de la Universidad Popular de Palencia. Bueno, tenemos el placer de estar aquí conversando con Pepe Villuela. Estamos a punto de comer. Viene, como ya sabe, a lo largo de este reportaje estamos hablando, ha venido a hacer el acto de inauguración del curso de la Universidad Popular. Buenas tardes, Pepe. No hemos comido, pero buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Es un placer estar contigo, ¿no?
Gracias, igualmente.
Te conocemos de la pantalla, nos has hecho pasar buenísimos momentos con tu humor, con tus risas y con tu visión de la vida. ¿Cómo ha sido? Porque, bueno, tú estás ligado a las universidades populares. ¿Desde cuándo? ¿Cómo ha sido tu trayectoria con universidades populares?
Con la Universidad Popular, concretamente de San Sebastián de los Reyes, que es el pueblo donde vivo. Y allí, pues, cuando ya se retomó la actividad de las universidades populares, allá por, pues, yo creo que fue a finales de los 70, principios de los 80, se abrió esa universidad popular. Yo era muy joven en aquel momento, pero ya estábamos haciendo teatro, un grupo de gente que nos organizábamos en el instituto para hacer teatro, y cuando nos enteramos de que la universidad popular se abría, nos dirigimos a ella para solicitar la apertura de un aula de teatro que no tenían en aquel momento contemplada, y nos escucharon de mil amores, nos hicieron caso y se abrió aquel aula de teatro, y empezamos a estudiar, a participar y a formarnos dentro del mundo teatral en aquella universidad popular, con lo cual se puede decir que mis orígenes profesionales entroncan directamente con la Universidad Popular de San Sebastián de los Reyes, y por lo tanto con toda esa iniciativa de universidades populares tan floreciente, ¿no? Y sobre todo en aquel momento, y que despertó tantas ganas de participar en ellas, de estar y
de aprender
sí,
a lo largo de la vida.
Eso es.
Yo creo que es un orgullo para las universidades populares el que una persona como tú, que, tu primera motivación o tu primera formación fuera en una universidad popular, y luego, pues oye, has llegado alto, como se suele decir.
Bueno,
¿no?
Sí.
Yo cuando lo presentaba a mi alumnado, que decía, bueno, hablándoles del acto de inauguración, digo, bueno, a lo mejor alguien de aquí, de la Escuela de Teatro, en el futuro también llega. Sí. ¿Qué papel o qué importancia, ya has comentado, les dotas tú a las universidades populares actualmente? ¿Son necesarias en esta sociedad?
Yo creo que sí, hay algo fundamental e importante para la convivencia, es precisamente la formación. Y una formación que no esté dirigida exclusivamente a un momento determinado de nuestra vida, que es cuando estamos empezando a vivir y a crecer, sino que yo creo que la formación debe extenderse a lo largo de toda nuestra vida. Yo creo que tenemos una oportunidad a lo largo de siempre, de cada uno de los días de nuestra vida, para seguir aprendiendo, para seguir formándonos. Entonces, el hecho de que las universidades populares existan, yo creo que posibilita ese encuentro de gente con curiosidad, de gente con ganas, gente que quiere seguir preparándose, que encuentra en la formación el placer de, bueno, pues de ir cultivándose.
Leyendo tu biografía un poco por ahí, cotilleando por las redes,
Una de las cosas, bueno, como de tu perfil, tú te definen actor, humorista y payaso.
Sí.
¿Lo de payaso como...?
Es lo que más me gusta ser. De hecho, llegué a convertirme en payaso casi por casualidad. No, yo no lo buscaba. La parte, digamos, que se refiere a lo que entendemos como actor, sí, ya la había practicado y no aspiraba a dedicarme profesionalmente a ella, pero la de payaso apareció después, y cuando la descubrí encontré que tenía unas posibilidades como herramienta social, como herramienta de intervención en lugares más allá de lo que puede ser un teatro, ¿no? En la propia calle, en hospitales, en campos de refugiados, en lugares donde el dolor se había instalado de una forma muy poderosa, el sentido del humor y el personaje concretamente del payaso tenían una gran llave que abría, yo creo que una puerta que es la de la esperanza. La gente de pronto descubría que en momentos tan complicados como los que estaba viviendo era capaz de reír y que por lo tanto el futuro podía ser distinto a ese presente negro o triste que estaban viviendo. Y en ese sentido, pues yo ya he ido derivando cada vez más mi vocación artística o interpretativa hacia el mundo del payaso, porque es donde he encontrado más posibilidades para esta actividad.
Porque tú estás vinculado a Payasos Sin Fronteras, ¿no?
Sí.
¿Y con él has hecho algún viaje de estos que...?
Sí, ahora se están retomando de nuevo la actividad dentro de la organización, porque durante este tiempo pasado con la pandemia no hemos podido movernos, y yo estoy deseando tener la oportunidad de volver a salir, porque bueno, es donde yo creo que al final acabas encontrando, yo, por lo menos en mi caso, el verdadero sentido, la utilidad y la importancia de una actividad como la teatral, y en este caso concreto como la del payaso. La intervención en ese tipo de sitios, la participación, el conocimiento que te da directo de las situaciones que se están viviendo, pues no sé, en lugares en conflicto, en lugares donde se ha vivido un desastre natural. Creo que a mí particularmente me enriquece mucho y me da una visión de la realidad, bueno, pues como para tener los pies en la tierra, y creo que disfrutar más de algo tan básico como es el sentido común, ¿no?
Tú, la mayor parte de la gente te conocemos como actor, como humorista o como payaso, pero tú tienes de carrera filosofía, eres filósofo también, o tienes formación filosófica.
Sí, estudié la carrera y es una de las mejores cosas que he podido hacer en mi vida, porque siento que no solamente no perdí el tiempo, como me decían mis amigos, que me decían, ¿para qué vas a hacer eso? Si eso realmente eso luego para qué sirve y tal, había gente que... a mí me ha servido para mucho. Quizá no pueda contabilizar... se puede hacer en otras carreras fácilmente, porque ya digo que ni siquiera profesionalmente me he dedicado a ella, pero la posibilidad de fomentar en uno el espíritu crítico, la capacidad para pensar desde un punto de vista lo más objetivo posible, que nunca es del todo posible, la filosofía creo que me la ha proporcionado. Sobre todo el estímulo constante de la curiosidad, y esto que hablábamos al principio de la entrevista, del deseo de seguir aprendiendo siempre. Eso es algo que en la carrera de filosofía yo creo que es la lección más suculenta que pude adquirir, ¿no? La de no pares nunca de aprender, o de intentarlo por lo menos, ¿no? Porque nunca se sabe lo suficiente.
Sí, te iba a preguntar para qué sirve la filosofía, pero ya me lo has dicho. Ahora que está todo el tema del debate, cómo se está suprimiendo, bueno, ya desde hace años, la filosofía en los institutos, ¿tú qué opinas?
Me parece una barbaridad, un gran error y además algo muy peligroso. Yo creo que es perder de vista la idea de que el ser humano no es un ser eminentemente productivo, sino que es alguien fundamentalmente emocional, sensitivo, y que necesita más estímulos que los puramente materiales y económicos para vivir. El diseño de los planes de estudios, no es que los conozca a fondo, ya lo dejo esto claro y dicho por delante, pero me da la impresión de que obedecen a casuísticas y a intenciones de convertirnos más en productivos que en seres felices, o en seres dichosos, o en seres críticos, o en seres con una capacidad para pensar por nosotros mismos. No está de más, evidentemente, que construyamos puentes, que seamos capaces de sanar, es decir, que seamos buenos médicos, pero todo lo que tiene que ver con la productividad directa, si pierde de vista el sentido más humanitario y más humanista del término, acaba por convertirnos en meros seres productores.
Sí, en mercancía.
Sí, en mercancía al final, ¿no? Perdemos la ciudadanía y nos convertimos más en consumidores.
Sí.
Y productores.
Dejamos de ser sujetos para ser objetos.
Más o menos, sí.
Más o menos.
Sí, muy bien.
El título de tu intervención en este acto inaugural del curso de la Universidad Popular es Encerrona. ¿Qué es Encerrona?
Bueno, Encerrona es un espectáculo de teatro que yo llevo haciendo 30 años, que es el espectáculo del cual he extraído un fragmento para hacer esta tarde en el Teatro Principal en la inauguración del curso. Y este espectáculo, que se llama Encerrona, y bueno, hemos utilizado el título para ilustrar esto, habla, bueno, aparte de que está concebido fundamentalmente para hacer pasar un buen rato a la gente que vaya a verlo, está refiriéndose metafóricamente, pero a nuestra propia existencia, ¿no? Nuestra vida no deja de ser eso. Aparecemos un buen día aquí en el mundo y, bueno, pues nos vemos de alguna manera obligados a tirar para adelante, a vivir siendo observados por otros y teniendo que ser exitosos y triunfantes. Y bueno, el personaje en este caso, que es el payaso que interpreto desde hace tanto tiempo, pues no sabe hacer las cosas más básicas. No sabe sentarse en una silla, no sabe cerrarla, no sabe ponerse una chaqueta. Es todo lo contrario a lo que podríamos considerar un ser hábil, productivo y exitoso. Y defiende de alguna manera el valor del error, el valor del fracaso, el valor de la vulnerabilidad. ¿El fracaso en qué sentido? Pues el fracaso en el sentido más estimulante de la palabra, ¿no? De aceptar nuestra propia, digamos, incapacidad o límites para hacer determinadas cosas y sin embargo no rendirnos nunca y seguir disfrutando de la propia vida, precisamente porque dentro de esos propios límites nuestros es donde encontramos, o donde yo creo que podemos encontrar, la mayor satisfacción, ¿no? El hecho de decir, llego hasta aquí, más de allá no puedo, pero no pasa nada. Es decir, no puedo saltar 7 metros, pero saltando 20 centímetros, pues seguramente voy a encontrar mucho placer en hacerlo. Y eliminar quizá el sentido más competitivo de la vida. Esto, bueno, pues seguramente a mucha gente le parecerá fatal, ¿no? Pero yo creo que estamos demasiado metidos en un mundo en el que hay que ser el más fuerte, el que ser el mejor, el que ser el más listo, y en el que todo es competitivo y nada es colaborativo, se pierde de vista el sentido, yo creo, más hermoso del ser humano, que es la capacidad de solidarizarse con los otros, la capacidad de tender manos a quien en un momento determinado no puede hacer algo, y luego la hermosura y la belleza del propio error. Los niños son seres que se equivocan constantemente cuando hablan, que no caminan bien y se caen al suelo, pero que se levantan siempre y siempre, bueno, pues miran hacia adelante, y es así como finalmente terminan aprendiendo, ¿no? Gracias al error repetido.
Sí, porque vivimos actualmente una sociedad, como tú dices, y sobre todo con la infancia, como todo es evitar el fracaso, cuando el fracaso es una forma parte del aprendizaje, ¿no?
Y además puede llegar a ser no solamente hermoso, sino divertido, ¿no? No digo yo que haya que ensalzar y decir vamos a equivocarnos todos deliberadamente, no, pero vamos a disculpar más los errores y a ser capaces de entender que el error es la base del éxito.
Efectivamente.
Es el único camino, no sé, acierta la primera difícilmente.
La filosofía está transversalmente en Encerrona, plasmada.
Sí, sí, porque además el espectáculo yo lo empecé a crear acababa de terminar la carrera de filosofía, y entonces yo creo que estaba muy imbuido de esa idea de las dificultades que hay que sobrepasar constantemente en la vida para llegar a los sitios y de que hay que aprender a disfrutar con ellas.
Bueno, Pepe, es un placer hablar contigo. Nos están esperando para que empecemos a comer. Uh-huh. No es la primera vez que vienes a Palencia.
Que va, no, he venido al teatro principal varias veces, y luego pues también varias de turismo. A disfrutar de la ciudad. La última vez que estuvimos viendo, además, hicimos una visita preciosa a la catedral. que nos, bueno, pues había estado, pero más fugazmente, y teníamos unas ganas tremendas de volver, con lo cual esta oportunidad, esta invitación a participar en esta, en la inauguración del curso de la Universidad Popular, pues ha sido para mí un orgullo, un privilegio y una suerte poder estar aquí hoy. Y además hace que tenga todavía más ganas de volver.
De volver a ver esta bella desconocida, que esta no es solo la catedral, es la propia ciudad y la propia provincia.
Yo nací en una capital de provincia también muy pequeñita, que es Logroño, sí. Y que yo creo que tiene muchísimas connotaciones en lo que tiene que ver no solamente con lo arquitectónico, sino con lo social, y por eso probablemente me sienta tan apegado a la ciudad de Palencia. Y también Logroño es una ciudad muy desconocida, y la provincia también. Y son lugares que cuando uno va dice, ¿cómo he tardado? Cuando va por primera vez dice, ¿cómo he tardado tanto tiempo en descubrir algo así?
Porque y mira, las universidades populares de Palencia y Logroño somos también muy similares.
Mira, no me acordaba de eso, pero tiene mucho que ver.
Y eso, bueno, eso pues el placer ha sido para nosotros, para nosotras, para la Universidad Popular, el haberte tenido en la inauguración del curso, y para mí personalmente de haberte entrevistado. Muchísimas gracias Pepe. Y esperamos viéndote cambiando el mundo con tu mirada de payaso.
Bueno, yo hace mucho tiempo
poniendo
que me di cuenta
granito de arena, como todos, a cambiar este mundo.
Sí, cuando tenía 18 años pensaba que era posible cambiarlo a golpe de como Superman, ¿no? Pero ahora me doy cuenta de que no, pero a pesar de todo yo creo que la belleza de intentar cambiar, aunque sea tu entorno más cercano, ya merece la pena.
Pues muchísimas gracias.
De nada, un placer.
Buenas tardes. Yo que iba a decir que es hermoso volver a encontrarnos en esta ágora palentina. Ay, ahora. Veo que hay público, porque si no parece que estaba hablando al infinito, ¿no? ¿Cómo presentar un acto de inauguración en un curso, en un año tan especial como este? Pues bueno, primero celebrando que estamos aquí, saludando a estos que habéis aplaudido, a Concha y a nuestra estrella de hoy, Pepe Villuela, a quien después presentará Concha oportunamente. Gracias por estar aquí. Y por supuesto a todas vosotras y vosotros. Yo creo que fundamentalmente este acto tiene que ser un acto de autenticidad, y ser auténticos nosotros es presentar nuestra actividad tal como es, nuestra actividad educativa y nuestra actividad cultural. En segundo lugar, en un marco como tal, cultural. Y no hay otro mejor que este teatro magnífico, teatro principal. Y darlo sentido, específicamente este año, en el marco, valga la redundancia, teórico, que es este proyecto que ha surgido este año, en colaboración con la Concejalía de Cultura, y que pensamos que tenga mucho futuro, que es un proyecto de debate, de encuentro, de análisis sobre la cultura, que es tan amplia, como bien sabéis, que va a caber casi todo lo que nos podamos permitir desde ese presentación seria, científica, analítica de los temas que tratemos y del debate posterior. Este proyecto, que muchos conocéis, que se va a seguir desarrollando y ya estamos pensando en el próximo evento, que será dentro de un mes aproximadamente, se llama Futuro Imperfecto, porque creemos en el futuro, sabemos que no es perfecto, pero ambas cosas juntas nos animan a luchar por ello y en el marco de la reflexión y del debate. Hoy, fundamentalmente, esta reflexión irá más dirigida al teatro. Por eso invitamos a Pepe Villuela y nos dará algunas pinceladas. Y quizás a ese regalo que nos trae, que yo desconozco, que posiblemente sea algo teatral y que también nos invite a reflexionar desde este sentido cultural y activo, ¿no? De la cultura, que si no se activa interactiva no tiene mucho sentido, me parece a mí. Bien, una inauguración en estos tiempos de pandemia creo que tiene que ser una celebración. ¿Y qué se hace en una celebración? Pues se recuerda el pasado. ¿Por qué celebramos? ¿Por qué nos encontramos a celebrar? Y se brinda por el futuro. ¿Para qué celebramos? No nace y muere en ese momento, sino que surge de una idea y se proyecta hacia el futuro. El pasado nos lleva al recuerdo, ese recuerdo que nos lleva casi todos a pensar en hace 2 años. Pues hace 2 años estábamos inaugurando un curso que apenas pudimos terminar. Sí que lo terminamos como pudimos, ¿no? Los que pudimos. Porque en ese recuerdo del pasado están también las personas que nos han dejado, algunos definitivamente, otros por su enfermedad, otros no pueden acompañarnos ahora, pero yo espero que se incorporen en cualquier momento, ¿no? Superando esta situación de enfermedad, de cuidado, de cuidarnos, etcétera, ¿no? Que nos habla de pasado en este presente inmediato solo con vernos, ¿no? Con la mascarilla, etcétera, donde tenemos que seguir cuidándonos. En fin, una época de enfermedad, la celebración no es solo jiji jaja, sino es recordar, como digo, a los que han estado, los que nos han dado fuerza para estar aquí y que nos animan a que sigamos adelante, aunque con algunos no podamos contar, los que nos lo pueden decir y dicen, bueno, lo importante es que siga adelante el proyecto y que siga adelante la Universidad Popular entendiéndolo como tal, como ese proyecto de personas, ¿no? El futuro por el que empezamos a brindar nos dice que aquí estamos, que no es poco, ¿no? En estos tiempos, que retomamos aprendizajes, que nos volvemos a encontrar, que nos volvemos a ver, que nos transmitimos emociones, sensaciones, que nos empezamos a tocar un poquito, con miedo, en la ropa para que no haya, parece que ese contacto, ¿no? Pero en definitiva, que empezamos a disfrutar entre nosotros, unos con otros, aprendiendo, claro, porque ese proyecto que se traslada hoy también, siempre hay lugar para aprender, aquí pues se traslada a nuestras aulas, en casi toda la ciudad, en muchos sitios de la provincia y en definitiva en este marco castellano-leones. ¿Y quién propicia esta celebración? Pues evidentemente, en este caso, la Universidad Popular. Pero la Universidad Popular es solo un ente, un proyecto. Y lo que importa es quiénes lo llevan a cabo, quiénes lo dan vida. Y aquí entramos todos y todas, quienes lo hacemos posible. En primer lugar, los participantes, lo que algunos llaman alumnado, etcétera, que sin vosotros pues no habría Universidad Popular, es evidente. Lo hace posible también el profesorado, ya que sin vuestra entrega y sabiduría no crecería el proyecto, como crece todos los años. Lo hacen posible y real las instituciones, a los que aprovecho para saludar y agradecer que estéis aquí, ayuntamiento, diputación, responsables, personas públicas de estas instituciones, de la Junta, de organizaciones con las que colaboramos, Junta Directiva, etcétera. A los que no ponemos nombres porque desde la cercanía todos sabemos quiénes sois y que nos agrada veros y teneros cerca para seguir compartiendo esta vida ciudadana, ¿no? En cualquiera de los ámbitos de los que hablamos. Y sin vuestro apoyo y vuestro reconocimiento, tampoco sería fácil que la Universidad Popular siguiera adelante. La propia Junta Directiva de la Universidad Popular, sin vosotros, esa atalaya desde la que se ve, se proyectan el futuro, los proyectos, se da vida, pues solo sería una duna en un alto, pero sin horizonte, ¿no? Así que todos importantes, y no son palabras, lo sabéis muy bien, sino solo un reconocimiento pues a la tarea que cada uno debe hacer en su campo. Y entre todos tenemos que seguir posibilitando este proyecto educativo, cultural, social, no ya solo necesario, sino que nos parece ya imprescindible para la sociedad palentina. Cuando hablo de sociedad palentina me refiero a la ciudad, a los pueblos, a colectivos, a lugares como centro penitenciario, como colectivos que tienen sus dificultades a los que acudimos, que nos dan ellos fuerza a nosotros también, etc. Porque todo ello es la razón de ser de la Universidad Popular. Hoy es el acto de la Universidad Popular, pero no olvidamos y recordamos a nuestros hermanos más cercanos, que son los que en estos momentos están en clases y demás, pero que son, pues como digo, los más cercanos. Todas las personas, en este caso profesores y alumnado y participantes de los centros sociales municipales y de las aulas de mayores, que tienen vida propia, aunque la compartimos, ¿no?, por todas estas razones que he dicho. Y que aunque aquí no están, quiero que está la concejala responsable de los centros sociales y que lleva todo esto y que hemos estado trabajando en este periodo tan duro, previo, para volverlo a dar vida y afortunadamente este año ya estamos también ahí funcionando, ¿no? Este proyecto es municipalista y es público y social, o no merece la pena que lo sea, ¿no? Así que nos hemos puesto las galas y aquí estamos, en el Teatro Principal, a celebrar este comienzo, con la mochila del recuerdo que pesa, pero que nos anima a seguir adelante en el camino, ¿no? Y después de ponernos las galas hay que traer algo importante, y por eso pues nos hemos acordado, nos ha escuchado, y aquí le tenemos a Pepe Villuela, al que invitamos a hacer una reflexión sobre la cultura, el teatro como proyecto cultural y de vida, ¿no?, en el marco de un proyecto socioeducativo. Bueno, pues un hombre muy atento a esta situación, a estas características, a estas temáticas y a la vida cultural, y muy amigo de la vida, de la cultura popular, de altos vuelos, pero también de las de vuelo rasante, para que llegue a las personas que tanto se lo merecen y que acaso están olvidadas de los grandes circuitos, pero a los que él siempre que puede se acerca. Por tanto, nuestro agradecimiento, él responde a las universidades populares también siempre que es posible, haciendo un esfuerzo como hoy, viniendo directamente de Madrid para volver a marcharse, pero su respuesta inmediata fue que sí. Aquí estamos, por tanto, no me quiero alargar, no quiero mencionar los 150 cursos que ponemos en marcha, las 80 personas que trabajan en el proyecto, además de compartiendo muchas veces con el de que hemos dicho antes de los centros sociales y aulas, y a los miles de alumnos de uno y otro ámbito. lo conocemos y lo sabemos. Hoy más nos unen las ganas de empezar, de recomenzar, de volver a disfrutar, de vernos y de participar, y de que esto sea el arranque de un año definitivamente mucho más positivo y que nos lleve a tener actos culturales complementarios que son tan importantes como la propia acción educativa que llevamos a cabo en nuestras aulas, que también lo son y que para lo cual el profesorado se prepara concienciadamente. Muchas gracias por estar aquí y fuerzas entre todos para animarnos, para seguir adelante, para seguir cuidándonos, porque seguir cuidándonos es seguir labrando futuro y un futuro mejor y sin tantos temores como los que hemos tenido. Encantados de estar aquí. Concha, nuestra compañera. Hace una semblanza o lo que tú quieras de Pepe Villuela. Muchas gracias.
Vale.
José Villuela Castillo nació en Logroño el 2 de junio de 1963, más conocido como Pepe Villuela. Es un actor, payaso y humorista español, licenciado en Filosofía y Bellas Artes. Además de filosofía, Pepe Villuela estudió arte dramático y se inició en este mundo realizando parodias con objetos y sin palabras. Su primera aparición televisiva fue en Cajón Desastre y es conocido por esa famosa frase «¿Pero esto qué es?» y por su número en el que se veía atrapado por una silla plegable. También estudió teatro en la Universidad Popular de San Sebastián de los Reyes. Luego ya se hizo especialista a través de sus estudios. Pepe Villuela fue presidente de la ONG Payasos Sin Fronteras y socio honorífico de la ONG Amigos de la Tierra y Saniclau. Colabora también con la ONG Payasos en Rebeldía. Estuvo a las órdenes de Julio Medem en Tierra y posteriormente ha interpretado a Filemón en las dos películas, dirigida la primera por Javier Fresser y la segunda por Miguel Bardem, ambientadas en estos detectives privados. Ha hecho más películas, pero bueno, son muchísimas y no lo vamos a contar aquí. En teatro ha participado en el Festival de Teatro Clásico de Mérida con Andrócles y el León, Rómulo el Grande y Miles Gloriosus. Entre 2009 y 2011 protagonizó junto a Teté Delgado y Asunción Balaguer la versión teatral de El Pisito, basada en el guión de Rafael Azcona. También protagonizó una versión del Rinoceronte de Ionesco. Ha participado en las series Aída, Olmos y Robles, Matadero, y también ha doblado a Elliot en Colegas en el Bosque. Fue colaborador habitual en el programa de Radio Nacional Abierto hasta las 2. Lo que muy poca gente conoce es que Pepe Villuela es además escritor y poeta. En 2003 publicó en prosa poética El bestiario del circo. Como poeta ha sido el ganador de la segunda edición del Premio Internacional de Poesía Margarita Hierro con su primer poemario Y amarte sin saber. Ha publicado también las letras De tu nombre, La luz en la memoria, que es y su último libro de poemas, que es Silenciario. Ha sido premio especial de la obra social de la Caixa, ha sido premio Ondas, premio Max y PON del Mediterráneo de Artes Escénicas. Voy a leer una pequeña reflexión que hace sobre la teoría y práctica del odio. Dice: una de las máximas de la objetividad periodística parece consistir en alejarse de la emoción y escribir con la frialdad que dicta la pura reflexión. La objetividad es, desde luego, el lugar hacia el que conviene mirar para no caer en el panfleto o la demagogia. Sin embargo, creo también que nunca se es simplemente reflexivo y que en nuestros pensamientos está siempre presente la emoción. Qué importante es la emoción en las universidades populares. Voy a leer un pequeño fragmento de un poema de Llamarte sin saber. Y a tu pregunta: y ahora que sobrevivo sin tus ojos, sencillamente porque no estás aquí para mirarme, recurro a mis bolsillos y descubro que guardo en ellos todavía el calor de alguna de tus manos. y una pequeña reflexión de silenciario. Que pasar en silencio no es callar, sino tomar distancia para ver.
Esta presentación tan generosa, gracias por la invitación a formar parte hoy de esta celebración de inauguración de un curso. Todo nacimiento siempre tiene la connotación de luz, ¿no? El alumbramiento de algo nuevo, de algo que llega, y siempre la luz y todo alumbramiento conlleva la esperanza. Y yo quiero participar de esta celebración, de este alumbramiento y de esta esperanza, primero estando aquí y luego deseando un curso magnífico para todas las personas que vais a formar parte de este viaje que os lleva desde hoy hasta final de curso, pero que seguramente tiene múltiples bifurcaciones a través de todos esos destellos iluminados que vais a ir adquiriendo a lo largo de este curso. No hay nada más apasionante que aprender, no hay nada más apasionante que estudiar, no hay motor mejor, no se ha inventado, y de hecho esto ni siquiera lo han inventado los seres humanos. Estoy hablando de la curiosidad, es lo que nos ha posibilitado todo. Lo que nos ha abierto y lo que probablemente nos haya llevado muchas veces también a cometer errores y ruina, ¿no? En la humanidad y en nuestras vidas. Pero la curiosidad, el afán de conocimiento es el mayor tesoro y el mayor motor que poseemos los seres humanos, incluso yo diría que para autoconocernos, ¿no? Algo tan, tan difícil. Yo creo, y lo digo muchas veces, que soy un perfecto desconocido para mí. Y no es una cuestión metafísica, sino sencillamente real. No sé qué hay dentro de mí muchas veces. Quizá el afán de escribir o el afán de ser actor es también ese motor que me lleva a intentar conocerme a mí mismo a través, sobre todo, de los demás, porque luego esa es otra cosa fundamental en el ser humano, y es que no somos nada sin los otros. Lo hemos podido experimentar muy claramente en esta pandemia. Hemos vivido mucha soledad, hemos vivido la angustia, hemos vivido la despedida, hemos vivido el miedo. Creo que ahora podemos empezar a mirar hacia adelante con esa esperanza, ¿no? Y volver a sentir ese aspecto de nuestra vida que es tan fundamental, que es el contacto con los otros, el volver a estar con los demás. Por eso los teatros para mí son lugares absolutamente mágicos, sagrados, y perviven desde los tiempos inmemoriales de la humanidad. Incluso en esta época digitalizada, en esta época en la que vivimos un mundo en el que lo virtual parece inundarnos, todavía seguimos necesitando de los teatros y sobre todo de la presencia de los demás. Y estamos como locos deseando salir a la calle para encontrarnos con los otros, aunque tengamos un teléfono móvil que nos permita mandar WhatsApps o tengamos un ordenador desde el que poder mandar correos electrónicos. Todo eso está muy bien, pero la verdadera cercanía y el verdadero calor y el verdadero encuentro con los demás no se produce a través de eso, sino a través de la calle y a través, pues, en este caso, de los teatros. Por eso yo creo que hoy en día el teatro constituye un verdadero acto de rebeldía contra esta inmensa ola digitalizadora que envuelve al mundo, ¿no? El que todavía sigamos deseando encontrarnos en una sala para asistir a unos a unas historias que nos van a contar, que nos van a unir, que nos van a hilar la conciencia, la consciencia, el corazón y el cerebro a todos y todas los que asistimos, me parece muy emocionante este ritual de encuentro. El teatro no sería nada sin el público. Y del mismo modo, la educación. Bueno, hemos vivido esa sustitución forzada teniendo que cerrar los colegios y teniendo que asistir a clase a través de una pantalla, pero creo que eso, aparte de que haya servido para adelantar en lo que tiene que ver con recursos tecnológicos, creo que nos ha hecho ver a todos los que tenemos, creo que un poco de sensibilidad, que creo que somos la mayoría, que la educación necesita del contacto y necesita de la cercanía y necesita que las aulas estén llenas de personas y no de ordenadores o de nódulos que nos conecten. El hecho de estar hoy aquí también es importante para mí porque mi relación con las universidades populares también es directa. No es solamente a través de la lectura o del conocimiento de su existencia. Tiene que ver con mi propia juventud, muy atrás ya en el tiempo, en la que yo, bueno, pues junto con mi mujer, que todavía seguimos juntos milagrosamente, pues ya desde adolescentes teníamos esa pulsión por el teatro, por contar historias, por inventarnos personajes, por coser el vestuario, por martillear y construir escenografías y luego compartirlo con la gente. Y ya formábamos parte de un grupo de teatro en el instituto, nos movíamos muy libremente, de una forma también muy, bueno, pues quizá muy anárquica, ¿no? Pero como se hacen esas cosas cuando uno tiene sobre todo entusiasmo, curiosidad y ganas, sin una formación clara. Ni unas directrices muy seguras. Y bueno, pues ocurrió que en el pueblo donde vivíamos y seguimos viviendo, que es un pueblo que se llama San Sebastián de los Reyes, en la provincia de Madrid, pues tuvimos noticia de que se había creado una universidad popular. Y enseguida lo de la palabra universidad nos llamó mucho la atención porque era algo a lo que aspirábamos llegar algún día, pero unido al concepto popular todavía nos llamó más la atención porque nos la hacía sentir cerca. Dijimos, esto no debe de ser nada, o sea, era muy nuevo, pero no debe de ser nada excluyente, seguramente será algo donde uno encuentre al menos oídos, escuchas. Y así fue, fuimos con la propuesta directa, éramos muy jóvenes y nos reunimos con el que entonces era director, acababa de ser nombrado porque acababa de ser creada, él se llamaba Pepe Rayo, Pepe García Rayo, murió recientemente, va un saludo desde aquí, que seguro que le llega, y él nos recibió en su despacho y nos escuchó y le propusimos, mira, somos un grupo de jóvenes adolescentes interesados por el teatro y queríamos saber si aquí en esta universidad popular se va a hacer teatro. Y él dijo, pues no lo teníamos previsto, pero a partir de ahora seguro que sí. Y él se encargó de poner en marcha un proyecto. Quiero decir con esto que las universidades populares son entidades, o por lo menos así las percibo yo, con unos grandes capilares conectados con la sociedad, con unos grandes oídos también abiertos a ver qué es lo que resulta necesario, a la sensibilidad y a las, digamos, peticiones o requerimientos de la ciudadanía. Allí vivimos unos años muy felices, empezando a formarnos y tuvimos nuestro primer contacto con esa parte del teatro que todavía no habíamos conseguido alcanzar, que consistía pues, en tener profesores formados, tener posibilidad de acceder a través de ellos a nuevos textos, a nuevas experiencias, a cursos, a asistir a teatros donde ver obras de teatro y empezamos a formarnos. Y ahí es donde está la semilla de la formación tanto de Elena como mía, como de algunos otros componentes de aquel grupo que luego unos sí, otros no, hemos seguido haciendo teatro. Y luego, pues felizmente he ido viendo que las universidades populares pues seguían manteniendo su existencia. Eso no es gratuito, ni es. Seguramente habrá mucha gente que a la que no le interese demasiado la existencia de las universidades populares, quizá precisamente porque son un hervidero de pensamiento y son un hervidero de inquietudes, ¿no? Pero nada ha podido con ellas en estos largos ya 30 años de existencia. Yo, o 30 y tantos, no he hecho la cuenta. Y eso es seguramente por eso, porque están dotadas de una gran capacidad de escucha y porque acogen a mucha gente curiosa y a mucha gente con ganas. Y la cultura, cuando yo pienso y me hago la pregunta, ¿qué es exactamente? Yo creo que es la pulsión de un pueblo. Va mucho más allá de. Podemos ver un cuadro hermosísimo, pero si no le prestamos atención, el cuadro no es nada. Pueden existir libros en las estanterías magníficamente escritos, pero si no los leemos, no son nada. Podemos, pues no sé, saber de la existencia de música o estar sonando a nuestro alrededor la mejor de las sinfonías, pero si no prestamos atención a ella, eso no será nada. La cultura pasa a través de nosotros y individualmente ahí ya sí empieza a hacerse cultura y se convierte definitivamente en cultura cuando es compartida por un colectivo, ¿no? De nuevo volvemos al tema de la tribu, de la confluencia humana, de la necesidad de diálogo, de la apertura. Y yo creo que la cultura, si hay algo que puede salvar al planeta ahora que están reunidos hablando del cambio climático y del futuro ecológico, pasa precisamente por tener ciudadanos formados, tener ciudadanos críticos, tener ciudadanos conscientes, y creo que la labor de las universidades populares y de otras muchas instancias e instituciones es fundamental por eso, porque la convivencia, el respeto, el estímulo del conocimiento y del saber tienen un trampolín fundamental en este caso que estamos hablando de las universidades populares, en las universidades populares. Entonces, por eso me hizo muy, muy feliz la invitación y estoy encantado de estar aquí hoy y de formar parte de esta ceremonia y esta celebración de esperanza y de alumbramiento, como decía al principio, que siempre es para festejar. Quería, bueno, no sé, este tipo de actos muchas veces a mí me parece que adolecen de unidireccionalidad. Yo estoy hablando y es, bueno, puede ser más o menos interesante lo que digo, pero hay un montón de personas aquí y a mí me gustaría que, bueno, al menos durante unos minutos, pues si alguien quiere compartir alguna reflexión, hacer alguna pregunta, lanzar algún no sé, pensamiento, hacerlo conjunto, pues estaría muy bien. Y si no, pues no pasa nada, porque evidentemente tampoco habéis venido aquí a trabajar, pero si hay alguien que tenga ganas de compartir o de preguntarme algo a mí o a Cándido, no sé, o a Concha, estaremos encantados, o a alguien que esté aquí en la sala, ¿no? Sería muy bonito también, es decir, que como alumnos, como profesores, como espectadores en general de la sociedad y de la propia Universidad Popular, pues hicierais, si alguien quiere, alguna reflexión. Y si no, pues yo continúo con mi plan previsto de atormentaros desde aquí de la forma más tirana y más salvaje que conozca. ¿Hay alguien que quiera compartir con nosotros alguna cosa? Sí, ahí
pues mira, yo aprovechando que están aquí las autoridades,
sí,
les rogaría que dieran el máximo apoyo a la Universidad Popular.
Ajá.
Porque la Universidad Popular tiene la cultura y además lo que disfrutamos todos, el compañerismo, es un psicólogo para toda la gente que vamos allí, que creo que es muy importante. Ahora que están todos ellos, que por favor
aprovechas, ¿verdad?
Nos ayuden. Esto tiene que seguir adelante, que es de lo poco en Palencia que merece la pena.
A esa la hemos pagado.
Bueno, esto es a lo que me refería antes cuando hablaba de la capilaridad. Y luego hay otra cosa, otra cuestión que a mí me parece también. La política me parece apasionante, Nunca la llevaré a cabo como actividad, pero sí me interesa como ciudadano, evidentemente. No comprendo a la gente que dice que esa política es imposible. Todos estamos interesados, la política tiene que ver con todo lo que hacemos, desde la educación, la sanidad, nuestras relaciones, la cultura, todo. Entonces, lo que quería decir y lo que quería apuntar es que precisamente la política municipal me parece que es de las más apasionantes que pueden existir, precisamente por la cercanía y de las más difíciles, porque es ahí, en esa cercanía donde, y en esas distancias cortas donde uno se realmente tiene que escuchar y a veces, bueno, pues seguramente sufrir las consecuencias de esa cercanía, ¿no? Porque no siempre se puede escuchar a todo el mundo o es muy difícil decidir. Entonces, bueno, pues me pareció muy oportuno tu petición y aprovechar que están aquí y sentir que la política no es algo lejano, sino que es algo que nos compete, que nos compete y que nos apela a todos. Y bueno, pues viva la capilaridad social y el diálogo y la escucha, que yo creo que está tan presente en todas las universidades populares que conozco. ¿Alguien más quiere decir algo? Aquí el maestro, ¿eh?
Ahí hay una
mano.
Ah, perdón, no te veía.
Nada, solo una cosa de lo que ha dicho la señora, para que no se lleve una mala impresión nuestra. En Valencia hay muchas cosas que merecen la pena.
Sí, sí, sí. Estoy seguro. Y de hecho, cuando la invitación que se me hizo se produjo, el hecho de que figurara Palencia, Universidad Popular de Palencia, hizo que fuera inmediatamente recibida con una sonrisa de oreja a oreja. O sea, que sí, 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 soy consciente. No. A mí no me lo tienes que decir.
Qué bien.
Y creo que a nadie de aquí. Pues nada, no sé si no hay nada más. Pues yo pasaría. Ah, sí, hay más gente, qué bien.
Es que no son las leyes.
Ah, mira, sí, es que, claro, me la
foto. Quiero saber si en las universidades populares hay clase de para ser payaso.
Ah, pues cuando. Mira, aprovecho ya. No, yo cuando estudié no había eso. Esto vino después en mi vida. Es que no sé por dónde tirar, porque hay muchos temas que cuando oigo la palabra payaso se me encienden, ¿no? Una luz muy grande que me ciega y al mismo tiempo me hace sentir muy bien, porque dentro de lo que es la actividad que descubrí, también en parte en la Universidad Popular de San Sebastián de los Reyes del Teatro, llegó un momento en el que yo quería dedicarme a esto, pero no era fácil, y entonces a los sitios a los que iba a preguntar cómo bares o salas pequeñitas, alternativas de teatro, si podía trabajar, me decían, ¿cantas? ¿Eres músico? Y digo, no, soy actor. Y digo, ah, bueno, ¿haces humor? No, hago, hombre, puedo hacerlo, ¿no? Pero no tenía nada realmente, yo tenía escenas, tenía algún monólogo, etc. Pero los monólogos no tenían nada que ver con los monólogos que vinieron después. Entonces, pues dije, bueno, pues habrá que hacer algo de humor. Entonces fue cuando empecé a trabajar con estos elementos que después he ido trabajando toda la vida. ¿Y por qué me ha hecho a mí tanto bien hacer el payaso? Creo que fundamentalmente por la relación que permite con el público. Cuando los tiempos de escuela nos hablaban mucho de la cuarta pared, es decir, que cuando tú estás actuando en el escenario, el público no debería aparentemente de existir, tú estás haciendo y contando la historia sin contar con el público, aunque sepas que están ahí, que se ríen, que lloran, que aplauden, pero el día que descubrí el payaso descubrí que el público sí estaba, y no solamente sí estaba, sino que era el que contribuía en gran medida a que lo que yo hacía aquí tuviera sentido y funcionara, porque era su risa y la relación con el público lo que determinaba que aquello funcionara o no funcionara. Y luego, con el paso del tiempo, tuve la suerte también de encontrarme con la organización de Payasos sin Fronteras. Y ahí fue cuando descubrí, y ya que estamos, esto viene un poco al pelo, porque descubrí el valor de lo que pueda tener de cultural el ejercicio del payaso. A través de esas experiencias me di cuenta de que algo tan inmaterial, tan intangible, tan poco productivo en el sentido más estricto de la palabra, no producimos manzanas, no producimos carne, no producimos leche, no producimos nada los actores. Yo me preguntaba eso, digo, si no construimos edificios, si no somos capaces de diseñar puentes, digo, ¿cuál es el sentido de nuestro trabajo, ¿no? O no lo tiene. Sí, pensaba, reflexionaba, pero en estos viajes con Payasos sin Fronteras, pues descubrí que desde la intangibilidad empecé a encontrar el valor de lo aparentemente inútil, o el valor directamente de lo inútil, ¿no? Y a encontrar el sentido que tenía estimular la imaginación y fomentar la alegría, fomentar el encuentro, el hacer que la gente se divirtiera, que tuviera algo en lo que pensar y que compartir, que pudiera de alguna manera también tener relación con lo que era su vida real, pero que estuviera tocada de una forma poética o trágica. Y aún así seguía preguntándome que para qué podía llegar a servir y si realmente tenía mucho sentido lo que estábamos haciendo. Y os voy a contar, un poco para terminar, una anécdota. Cuando viajamos en Payasos sin Fronteras pensamos muchas veces, joder, tú vas a un campo de refugiados o vas a un lugar donde la gente lo está pasando muy mal y tú llegas, actúas y la gente se ríe ese rato y luego te vas y ellos se quedan con su problema y ¿para qué ha servido que estés allí? Pues, te lo podías haber ahorrado porque realmente es un esfuerzo inútil, ¿no? Que no va a ningún sitio. Pero hay muchas experiencias, pero voy a contar una. Concretamente le pasó a Jaume Mateu, que es el Turtel Poltrones, un payaso catalán que fundó la organización hace muchos años. Y lo fundó a raíz de la guerra de la antigua Yugoslavia. Y había viajado ya a varios campos de refugiados, llevaba unos años haciéndolo, y en uno de ellos un día se encontró con una niña. Al final de una actuación él estaba recogiendo el material para marcharse a otro sitio, y entonces se acercó una niña que le saludó y le dijo que se acordaba de él porque le había visto en un campo distinto en el que ella había estado en años anteriores y él había ido allí a actuar. Bueno, él se sintió muy halagado por eso y ya está, le dijo muchas gracias, qué amable, qué bien. Y entonces ella continuó diciéndole, y es que además todavía conservo el regalo que me hiciste. Y nosotros en Payasos sin Fronteras nunca llevamos regalos, digo, ya os he comentado lo inmaterial, ¿no? Viajamos con lo que hacemos. Y no repartimos nada material, entre otras cosas porque lo material siempre da lugar a conflictos, y si llevas globos, bueno, pues puede haber tortas por los globos, ¿para qué generar más conflictos de los que ya tienen, ¿no? Entonces llevas algo que es para todo el mundo, lo haces y todo el mundo se va a casa con lo que puede. Y entonces Turtel le dijo, pues es que no sé, ahora mismo no sé qué te pude regalar, no me acuerdo. Y le dijo, sí, lo tengo aquí, dijo ella. Y entonces llevaba el puño cerrado y abrió la mano y tenía la mano llena de confeti, de los papelitos de colores que Turtel al final de cada actuación, para terminar, pues lo tiraba y había una lluvia de papeles de colores que caían. Esos papeles habían quedado en el suelo y ella los había recogido. Entonces, bueno, eso, aparte de que a él le emocionó mucho, desde el punto de vista sensitivo, ¿no? Desde el punto de vista racional, nos llevó a pensar que lo que permanece en el interior de las personas cuando uno ha terminado de actuar no se borra en el momento en el que uno desaparece, sino que permanece durante un tiempo, y probablemente para toda la vida. Y si cada vez que actúas consigues que una sola persona se emocione y guarde ese tipo de sensaciones, no sé si durante un tiempo, pero, o sea, no sé durante toda la vida, pero sí durante un tiempo, lo que estás haciendo seguramente vale de mucho. Y que lo que haces, seguramente en ese tipo de sitios sobre todo, no solamente está contribuyendo a que el momento este sea especialmente feliz, sino a que veas una luz al final del túnel en el que estás viviendo. Con lo cual, la cultura, yo creo que, y retomando el principio de esta intervención, tiene mucho que ver con la esperanza, tiene mucho que ver con la luz y tiene muchísimo que ver con aquello que nos ilumina interiormente, pero también en comunidad, ¿no? Entonces, pues en las universidades populares, ahora mismo, por lo menos en la que yo estudié, no hay escuelas de payasos, pero yo soñaría con que hubiera una escuela de payasos y todo el mundo tuviera la experiencia de sentir lo que es despertar risas en los demás, porque es de las experiencias más hermosas que uno puede tener. Y luego, para terminar ya, os digo, me encanta hacer el payaso porque los payasos fracasan, pero que convierten el fracaso en una fiesta. Y en un mundo en el que creo que se valora excesivamente el éxito, sobre todo a través de lo material, el payaso vive fracasando y a través de su fracaso consigue que los demás lo pasen bien. Con lo cual, me parece que es una de las profesiones, por lo menos para mí, de las más bonitas que he podido tener. Y he llegado a ella gracias a haber estudiado en una universidad popular. Entonces, todo me agradezco.
Con estos aplausos a la intervención de Pepe Villuela, damos por finalizada esta crónica reportaje del acto de inauguración del curso 21-22 de la Universidad Popular. Tenemos que reseñar que después de esta intervención nos ofreció un espectáculo en Cerrona, en el que se mete en la piel de un payaso que, con su vieja maleta, una guitarra y una silla plegable, nos brindó unos maravillosos momentos de muchas risas, de esas que nos recargan las pilas para encarar con optimismo el curso que tenemos por delante y la vida en general. Muchas gracias al alumnado de la Universidad Popular por su participación, por su solidaridad y por su apoyo. Y gracias también a la audiencia de Radio Colores, porque siempre estáis ahí y sois la esencia de la radio. En la coordinación de este programa y en la entrevista, quien les habla, Maribel Molina. Y en el montaje técnico y edición, nuestro maravilloso técnico, Eduardo Luis de Iscar. Un saludo. A reír, que no nos falte la risa.